Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de un día de julio que no es un día de julio cualquiera. Es el 25 de julio. El santo patrón, y además santísimo. Oiga, apóstol, aquí no nos andamos con tontunas. Un apóstol, patrón de España, Santiago, que además hace que sea en Galicia hoy un día grande, también es festivo en Navarra, en País Vasco y en la Comunidad de Madrid. Santiago apóstol, que es, muchas veces, no nos acordamos que el patrón de España tiene un patrón como tal. Todos los pueblos, las ciudades tienen patrones. La mayor parte de los patronazgos se lo lleva la Virgen del Pilar, que por ser patrona es hasta patrona de Sevilla. Y la gente dice, no, pero es la Virgen de los Reyes. No, esa es de la archidiócesis. Gran Virgen, la Virgen sedente de los Reyes. No, pues la Virgen de la Iniesta, no, esa es patrona del Ayuntamiento. La Virgen de Sevilla, de verdad, la Virgen del Pilar. Bueno, pues Santiago apóstol, patrón de toda España y día festivo que además en algunas zonas de la península hoy se va a ver un poco más caluroso todavía que el día de ayer, particularmente en el Mediterráneo, en la esquina más occidental del sur de la península, provincia de Huelva, por ejemplo, subirán algún grado. Hay algunos lugares que están en alerta roja. Ayer hacía muchísimo calor, pero muchísimo calor. Ya veremos hoy el que cae. Parece que a partir de mañana la cosa se calma durante unos cuantos días. No se calman los incendios. Canarias, Tenerife, Los Realejos, no se calman los de Castilla y León, Burgos, Zamora, Ávila. Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos, por ejemplo, en Tenerife, en Los Realejos. Y también en otros lugares, en la provincia de Burgos, en Santo Domingo de Silos. Ha tenido que incluso evacuar a los monjes del monasterio de Silos, de Santo Domingo de Silos. Maravilloso lugar, por cierto. Si alguno de ustedes quiere ir, arda o no arda. Hoy hace 30 años de una noche mágica para toda España. Una noche inolvidable en la que un tipo con una flecha con fuego en su punta la lanzaba en un estadio. Esa flecha no caía exactamente en el pebetero, pasaba por encima del pebetero, luego se vio con una imagen lateral y el pebetero se encendió, se prendió. Eran los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y aquella noche, algunos estábamos ahí en ese estadio, Agustín Castellote y un servidor transmitiendo para COPE aquella noche.
A todos aquellos que han contribuido en aquel día histórico,
todos los que han contribuido en este día histórico, quiero expresarles el reconocimiento del movimiento olímpico que me honra en presidir. También el mío,
como un
barcelonés más.
Eran las palabras del alcalde, Pascual Margall. Vean ustedes, el 92, yo antes les contaba que el 92 crea una especie, en comparación con el presente, es una especie de nostalgia, que como toda la nostalgia, tiene efectivamente un filo un tanto peligroso. Pero hay que reconocer que aquel año 1992 sirvió para la autoestima de España. ¿En qué manera? Y hoy les hacía referencia yo antes al editorial de ABC, cuando habla precisamente de aquel tiempo en el que había un proyecto político de España como nación, como Estado. Y fíjense ustedes que aquellos años eran difíciles, ¿eh? Aquellos años eran complicados, la corrupción, los gobiernos de González, que luego revalidó en el año 1993, sorprendentemente. y dijo aquello de he entendido el mensaje, que luego se vio que no lo entendió, o no del todo. Eran años difíciles, mucho terrorismo, mucha corrupción, lo que ustedes quieran. Pero también fueron años de modernización, de equiparación internacional y sobre todo tiempo en el que el mundo empezó a ver a los españoles de otra manera. Y ahora, si quieren ustedes, comparen aquel año 1992 con Ogaño, con la España de este Kim Jong-un de Baratija, que es Pedro Sánchez. Este hombre que ha convertido el Partido Socialista en una herramienta personal a su servicio. ¿Han visto ese comité federal? En el que además ni siquiera oiga aquellas cosas de las formas, ¿verdad?, elementales, de yo propongo a estos señores y estos señores ustedes los votan, y si salen que sí, que saldrán que sí, porque vamos, pues luego yo los siento a mi lado. No, no, ya los tenía él sentado a la derecha del padre. Estaban todos a la derecha del padre y ya se dio por hecho que lo que él dice, el Comité Federal lo reafirma y lo hace. Es decir, ha puesto al partido al servicio del gobierno. Los partidos, de alguna manera, son maquinarias en las que se cuecen alternativas, propuestas, trazos gruesos de política que luego perfilan los gobiernos. Teóricamente los partidos escuchan a la sociedad, investigan, escudriñan, y la sociedad, les estoy hablando sobre el papel. Y luego finalmente los gobiernos ejecutan. En este caso el partido está ahí para decir, me ha colocado los que tenía que colocar para no molestéis y no me volváis a llamar en 2 meses, en 3, en 4 meses, porque ahora mismo lo que tengo que hacer es llevar a cabo la rapiña fiscal, cobrar todos los impuestos que pueda y luego hacer regalitos. Ahora mismo ese va a ser el próximo eje del permanente ejercicio de enfrentamiento que tiene puesto Sánchez en marcha. Ya no funciona lo de franquistas, republicanos, lo de rojos y azules, los buenos y malos. No. Ahora es enfrentar a los ricos y a los pobres, intentando que la gente crea que él es Robin Hood, que él va a hacer justicia social, quitándole a las pérfidas eléctricas y a los bancos lo que le sobra para que él se lo pueda dar a los necesitados. Esos necesitados que con Sánchez pagan en impuestos el 50% de la gasolina, la luz, el gas, el 21% de los pañales, los potitos, los que pagan más que nunca por todo. Y le dejan a Sánchez hacer caja como nunca, mientras el resto se empobrece como nunca también. Oiga, si se acepta esa demagogia fiscal con empresas que ya pagan impuestos, que crean empleo, y se desata la persecución del rico, lo siguiente no será meterle mano al ahorro, a la propiedad privada, al patrimonio, como nunca. Yo les dejo ahí la duda. Con este tío no hay que relajarse nunca. Absolutamente nunca. Miren, hoy algunos medios aventuran efectivamente encuestas en las que el Partido Popular encabeza la intención de voto en España y al parecer con márgenes, bueno, razonablemente amplios, sobre todo habida cuenta lo que queda de aquí a unas elecciones, si cumple con todo el horario, el calendario legislativo, que seguramente lo hará, entre otras cosas, para poder lucir la presidencia rotatoria española en Europa. Pero con este tío no se pueden relajar. Nadie más dispuesto que Sánchez a embarrar el campo, a hacer zancadillas, usar el juego sucio, que él es y ha demostrado ser un experto en hacerlo. Un presidente que enfrenta a la gente, asalta el Constitucional, controla Indra, se alía con Bildu y se cree Napoleón, nunca, absolutamente nunca, hay que fiarse. Son y 10 y tengo algunas noticias interesantes por ahí.
Herrera en COPE.
Pensiones.
Pues te voy a contar, Carlos, si te parece que el suministro de gas se ha restablecido y que llega...
Espera un momentito, ahora... que he cambiado el papel. Vale. Vamos a hacerlo otra vez.
¡Qué susto me ha dado!
Voy a hacerlo otra vez. Pon la sintonía otra vez,
Herrera en COPE.
¡Gas!
Restablecido el suministro de gas que llega a España desde Argelia tras una avería que redujo en un 22% el flujo del gasoducto Medgaz. El incidente ha tenido lugar en el lado español del conducto y se debe a labores de mantenimiento.
Energía.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, insiste en que ve difícil que se pueda obligar a reducir el consumo de gas como pretende la Comisión Europea. Mañana los 27 se ven en Bruselas para analizar ese plan con el que pretende reducir un 15% el consumo.
Viaje apostólico.
El Papa empieza su viaje a Canadá con un encuentro con las comunidades indígenas para seguir avanzando en el camino de la reconciliación. Francisco va a rezar por todos los niños que murieron en centros regentados por entidades religiosas católicas.
Partidazo de COPE, el deporte no para ni en verano. Albert Díez, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas imágenes nos deja el fin de semana, como ese primer clásico de la temporada en Las Vegas, con un Barcelona mucho más rodado, bien reforzado ante un Real Madrid que apunta a la el equipo y que, como dice su técnico Carlo Ancelotti, no va a fichar si no hay salidas. Ganó el Barça por la mínima, aunque, como dice Joan Laporta, el presidente, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Eso en Estados Unidos. En Francia, golpe de autoridad de Carlos Sainz. Salió 19º, acabó 5º, remontada espectacular con sanción incluida del piloto de Ferrari en el Gran Premio de Fórmula 1. A punto estuvo de asaltar el podio. Y después, una imagen clásica del verano, el paseo del Tour por los Campos Elíseos de París y Jonas Vingegaard con 25 años coronado como el nuevo campeón de la ronda francesa.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas empiezan por fin a bajar, especialmente en el norte de la península, aunque van a seguir muy altas en el sur y en Baleares. Hay todavía 10 comunidades en la alerta por calor. Dos de ellas, Andalucía y la región de Murcia, están en aviso rojo. Hoy las nubes se quedan en Galicia, el Cantábrico y el Estrecho.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Qué buena mañana después de la verbena de Santiago. En mi época había verbena de San Juan, verbena de San Pedro y también había verbena de Santiago. Que yo, pero uno ya es que es muy mayor. No me miréis. Bueno, Fernando Jauregui me aventaja en esto y puede ratificar.
Has tardado 10 segundos. Como que tío, oye.
Sí, pero luego ya verán ustedes la que me da él a mí.
Hombre, has empezado equivocándote con Ángela, ya no te digo más.
Viene avisando, dice. Hoy te voy a dar. Bueno, en fin.
Hombre,
si ¿qué día ves, no? ¿Qué sí. día no?
Sí, sí, no.
Pero
no,
a mí
no,
me gusta no, mucho, Fernando.
No estoy muy de acuerdo con muchas cosas, ¿no?
Claro, eso es lo grande. Vamos a ver, Guadalupe Sánchez, buenos días. Con Guadalupe sí que estás de acuerdo.
¿Que yo?
Sí, yo.
Vamos,
claro,
ni en una sílaba.
No entiendo por qué, Fernando. Es que...
¿Qué tal está Ignacio Camacho y López Sagredo?
Buenos días, líder. Tus vecinos de la orilla de enfrente te van a matar, que te acuerdes de las verbenas.
Sí,
y no de la vela de Santana, que se ha recuperado después de 2 o 3 años y allí luce en la calle Betis.
Y estaba, de como dicen los catalanes, como de goma a gom. Estaba la calle Betis atestada de personas. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos el día de hoy. El año 1992, Guadalupe posiblemente no había nacido, pero... Pues
hombre, Carlos, yo te lo agradezco mucho. Pero nacida ya sí que
estaba. La que no había nacido era...
Sí, hombre, tenía bachillerato.
Tenía 2 años. Pero no te acuerdas tú de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Aquella noche fue una noche, efectivamente, esto de decir una noche mágica es un poco manido, pero es verdad que fue extraordinaria. ¿Y no tenéis algún tipo de nostalgia del 92? O Fernando, el 92 no era como para tener nostalgia de él.
Sí, sin la menor duda. Yo creo que tienes toda la razón. En eso sí estoy de acuerdo contigo.
¿Y tú?
Yo estuve no estuve en los Juegos Olímpicos, estuve en los Juegos Paralímpicos, que me tocó entonces estar allí. Y aquello era, incluso los Juegos Paralímpicos.
Sí, estaba lleno, reventado.
Aquello era una emoción. Bueno, yo me acuerdo ver desfilar al príncipe, que tampoco lo habíamos visto mucho, dicho sea de paso, no lo habíamos visto mucho. Verlo desfilar allí encabezando el team olímpico español con la bandera y tal, con los catalanes entusiasmados con aquello de la bandera, porque eran otros tiempos, esto, sí, la verdad. Sí. Chico, aquello fue quizá la penúltima, porque luego ganamos el Mundial y pasó también días de gloria. Pero fue la penúltima ocasión en la que realmente pues hubo una especie de unión de todos los españoles. Pensasen lo que pensasen. Fue un gran día aquel.
Ignacio, ¿cómo se acuerda de aquella noche?
Que también estaba ya bastante nacido, Ignacio.
Sí, exactamente igual que yo.
Aquí me la cargo yo siempre, pero...
Estaba tan nacido que 3 meses antes estuve en la Cartuja en la inauguración de la Expo, allí al lado de los Reyes.
Exacto, ahí estuvimos, sí, los dos también.
Y me acuerdo más de eso que de la inauguración de la noche de los Juegos, que la vi por televisión. Después sí estuve en los Juegos. Realmente, ante aquella Barcelona, ante el escaparate, ante el despliegue de modernidad de aquella Barcelona, es imposible no sentir nostalgia viendo la Barcelona de hoy. En aquel momento, yo debo reconocer que pertenecía a la tribu de los que estaban preocupados por el enorme despilfarro y la enorme corrupción que se había producido en los preparativos de los
Juegos. ¿Te parecía mal el AVE y todo? ¿Te parecía mal?
No, el AVE nunca me pareció mal. No. El AVE le pareció mal a ciertos círculos madrileños que no entendían que fuera a Sevilla. Y barceloneses.
Sobre todo barceloneses.
Que no entendían que fuera a Sevilla. Lo que me pareció mal fue el sobrecosto del 36% y las comisiones que se pagaron a Telemundi y a Aida Álvarez, la de la nevera, las pieles en la nevera, que fueron consustanciales a todas las obras del 92. Visto desde hoy, pues incluso cínicamente podría pensarse que mereció la pena.
Ahora le pregunto a Guadalupe, porque Sony 18 y estos anuncios son fantásticos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de barrio.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues sí. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Join the tribe.
Bueno, ¿y qué más hay por ahí?
Pues mira, vamos a seguir recordando esos 30 años que han pasado ya de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, no solo por lo que supusieron no como sociedad, como país, a nivel político, sino también porque fue un momento muy importante para el deporte español. España logró 22 medallas, 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Fue todo un hito porque los deportistas se prepararon a conciencia para una cita que iba a ser histórica, pero no fueron los únicos.
Yo creo que estuve ensayando toda mi vida para luego ese disparo, aunque hubo que hacer un año de pruebas con la empresa de efectos especiales para que el juego no se apagara, pues yo en aquellos momentos me comía el mundo.
Se comió el mundo, Antonio.
Era una apuesta muy arriesgada, muy arriesgada, porque efectivamente la flecha no se podía apagar. Cuando iba a la velocidad que iba, luego la flecha no se podía caer antes del pebetero, ni tenía que pasar exactamente por encima. Había un sistema preparado para, de hecho, si la flecha se hubiera despistado algunos metros y no coincidiera, darle al clic y se hiciera.
Había el botoncito del pebetero.
El botoncito, estaba todo preparado, por si acaso.
Pero el cante
hubiera sido de levante.
Sí, por suerte no salió bien, porque si no, el ridículo hubiera sido importante. Pero bueno, salió muy bien, fue realmente increíble, lo decía él, llevaba toda la vida preparándose para ese momento. Hubo también más estrellas fuera de lo deportivo.
La mascota más fea que ha habido en la historia.
Feo. Por vuestras caras lo estaba viendo venir, que feo, no estoy muy de acuerdo.
La cosa más fea y
lo más feo que ha hecho Mariscal.
Muy moderna, tan moderna que era un bodrio. Bueno, Curro tampoco iba de muy, o sea, Curro, la mascota de la Expo tampoco era.
Ese año fue el único en la que la cagamos un poquito en la mascota. Oye, al final, mira, un recuerdo que tenemos todos, algunos éramos muy pequeños y otros no habían nacido, pero aún así recuerdan cosas por lo que le han contado, lo que han visto de esos Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Yo todavía no había nacido en aquel año, pero es verdad que mis padres siempre me han contado cosas.
Y siempre dicen, pues mira, en aquellos tiempos la gente estaba más unida, parecía que no había problemas.
Fue algo espectacular para España, el que se encendiera la antorcha olímpica y recorriera nuestro país. Creo que es algo que ojalá se repita muy pronto.
Esa es la pregunta, si se podría repetir al menos con el espíritu de entonces.
Bueno, ya hemos visto que los Juegos de Invierno no, la candidatura conjunta no sale.
Menuda catástrofe. Menuda catástrofe.
Ya que,
por ambas partes.
Bueno, que son y 23, muy tarde. Y estamos hablando de la Mutua.
¿Tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? Bueno, pues yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua, claro. Vete a la Mutua, sí. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana volverá a abrir Mercamadrid tras el incendio que ha arrasado una nave de frutas de más de 5.000 metros cuadrados. Una inmensa columna de humo negro era visible desde varios puntos de la región. Los bomberos lograron controlar que las llamas no se extendieran a otras naves. A pesar de lo aparatoso del fuego que arrasó cientos de puestos y 60 cámaras frigoríficas, Mercamadrid abrirá con normalidad. Lo ha dicho David Chica, su director.
A pesar de lo aparatoso del incendio, de que se han visto afectadas empresas, podemos decir que el martes Mercamadrid funcionará con la mayor normalidad posible, exceptuando la nave A, que es la que se ha visto afectada por el incendio. El primer mensaje que queremos trasladar es de tranquilidad respecto al abastecimiento. Está garantizado. Las empresas, salvo las que se han visto afectadas, podrán trabajar a partir del martes, que es cuando abre el mercado de frutas, con normalidad.
En total hay 11 empresas afectadas por el incendio de esta nave. Mercamadrid no fallará, dice a estas empresas, y les ha ubicado en otras naves para que puedan trabajar desde mañana.
Empresas, que lo primero que quiero decir, esas 11 empresas son empresas ejemplares. Empresas que no han fallado un solo día durante la pandemia, durante Filomena, y que han estado aquí cada madrugada para garantizar el abastecimiento. Lo primero, mi mensaje es para esas empresas, para esos trabajadores y trabajadoras, que sepan que Mercamadrid no les va a fallar como lo han fallado ellos.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 25 de julio y tenemos 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Seguimos en alerta amarilla por altas temperaturas. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, cuando son las 8:25, lo que toca es el tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre: Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Bueno, día festivo, normalidad en las carreteras, por lo menos a estas horas. DGT, Gonzalo Martín, ¿cómo se circula a estas horas? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta jornada de lunes con tranquilidad a esta hora de la mañana en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidentes o retenciones que puedan afectar la circulación en la red vial principal o secundaria de la comunidad. Aún así, queremos pedirles especial atención en esta jornada de lunes festivo.
Son las 8:26.
Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma. Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Pues en cuanto al tiempo, seguimos con calor, con la alerta amarilla por altas temperaturas que hoy alcanzarán los 38 grados de máxima. Las mínimas, sin embargo, bajan un poco, se quedarán en torno a los 21 grados. Mañana bajan los termómetros.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y un hombre de 48 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una explosión cuando estaba en el garaje de su vivienda en Parla. La deflagración provocó además un incendio. A su llegada, los bomberos hallaron al hombre en parada cardiorrespiratoria. Lograron evacuarle y comenzaron su reanimación, que después continuó el SUMA. La víctima tenía la cara y los brazos muy afectados. Enrique Claudio es el jefe de guardia del SUMA.
Estaba bomberos reanimando a un paciente tras sufrir una explosión en la cara y en los miembros superiores. Hemos comenzado maniobras avanzadas de RCP, consiguiendo restaurar el pulso al minuto de RCP. Hemos trasladado al paciente con preaviso a la unidad de quemados del hospital de Getafe.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 25 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Lunes, día de Santiago Apóstol. Antoine, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Primera clave del día, los incendios siguen asolando Castilla y León.
En Burgos, el incendio que empezó en el término de Tejada ha afectado a casas, naves y granjas del municipio de Silos. También en Santibáñez del Val, esto en Burgos. En Ávila, las llamas se han acercado a la localidad del Barraco en un incendio que ha empezado en el término de San Juan de la Nava. Y hay otro fuego en Vegalatrave, en Zamora, cerca del municipio de Losacio, donde otro fuego que se inició el domingo 17 y que ya está controlado ha arrasado más de 31.000 hectáreas. La última hora nos lleva a Tarragona. Los Mossos de Escuadra han detenido a una persona por presuntamente provocar el incendio con tres focos entre Mora de Ebro y Corbera de Ebro.
Segunda clave, el gobierno pone en marcha hoy el llamado bono cultural.
Se van a poder beneficiar solo los nacidos en 2004, es decir, aquellos que vayan a votar por primera vez en 2023. Van a disponer de 400 euros que van a poder gastar en conciertos, museos, libros o DVDs. Por cierto, este bono cultural deja fuera los toros. A IZ se le ha olvidado que la tauromaquia está declarada Patrimonio Cultural de España.
Tercera, Juan Manuel Juanma Moreno da a conocer esta mañana los miembros de su nuevo gobierno.
Es la primera vez en la historia que el Partido Popular gobierna en solitario en esta comunidad, en Andalucía. Anuncia rebajas fiscales y una primera medida que va a afectar a los primeros tramos del IRPF. Es lo que llaman deflactación del IRPF, para que la subida de los sueldos no se coma la inflación y después te penalice también con este impuesto. En el gobierno ya no estará el que hasta ahora ha sido vicepresidente andaluz. Moreno Bonilla confirmaba en Herrera en COPE que ha ofrecido seguir a Juan Marín, pero que lo ha declinado porque lo considera una traición a Ciudadanos, partido al que sigue perteneciendo.
Que no sé si sigue existiendo, pero cuarta clave, el precio de la luz sigue sin dar respiro a los clientes de la tarifa regulada.
Debido al aumento de la demanda por altas temperaturas, el precio medio sube un 2% y se sitúa en 256 euros el megavatio hora. Llevamos tres días seguidos por encima de los 250 euros. Ahora mismo ese precio resulta de lo que se paga en el mercado mayorista y la cantidad que hay que compensar a las compañías de energía, por eso que el gobierno denomina excepción ibérica, el tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad.
Y la quinta, el Papa Francisco continúa en Canadá, su 37º viaje apostólico.
Un viaje que el propio Francisco califica como peregrinación penitencial. Pretende servir de reconciliación con los pueblos indígenas de la Iglesia de Canadá. Va a visitar un cementerio de uno de los internados que creó el gobierno canadiense. Rezará por todos los niños que murieron en unas escuelas regentadas en gran mayoría por entidades religiosas católicas.
Qué bonito es el verano y qué bonito es trabajar en verano. Qué poco valorado está eso de que sea el mes de julio, cuando una parte de España, ¿sí? España se va de vacaciones. Bueno. Van de vacaciones los que pueden irse de vacaciones, que no son todos, y los que tienen medios para irse, porque no todo el mundo. Las vacaciones o un viaje le sale a 240 euros, como le sale el viaje a la vicepresidenta Yolanda, a esta muchacha que a día se parece más a Pippi Lastrum. Pues Pippi Lastrum se ha gastado 240 euros en ir de vacaciones, bueno, ir de vacaciones, era una labor pastoral al Vaticano. Y claro, el pequeño detalle, no contar el avión, no contar los hoteles, no contar esto y no contar lo otro, pero ya lo sabéis. Bueno, y en el 92, ¿qué hacía Guadalupe Sánchez? ¿Ya era abogada? No, todavía no.
Yo tenía 15 años, así que no hacía nada bueno. No, pero mira, yo sí que recuerdo, al margen de que efectivamente esa imagen de la España unida, que por otra parte es muy habitual en los eventos deportivos, porque es verdad que lo que la política separa siempre lo une el deporte en este país, al margen de eso, para mí, yo sí que tengo un claro recuerdo de las posolimpiadas y la posexpo, porque para muchos jóvenes de nuestra generación fue el despertar del idealismo y enfrentarnos a lo que era la corrupción con mayúsculas. Piensa que estábamos a puntico ahí de votar, y aquello sí que tuvo un gran impacto en mucha gente de mi quinta.
Uh-huh. Bueno, pues de ahí hemos ido prosperando hasta el día de hoy. día de hoy en el que yo le tengo que preguntar mucha cosa a los tres que me acompañan hoy, que son Fernando Jáuregui, Ignacio Camacho y Guadalupe Sánchez. A ver, Fernando, en tu condición de senior, senior no quiere
decir... Decano.
Bueno, decano. Yo también soy senior, ¿eh?
Sí, bastante.
Bastante senior, bueno. Tampoco tanto, pero bueno. Entonces, en tu condición de decano, ¿por dónde quieres empezar?
Pues mira, yo, fíjate, te voy a citar algo que no está de moda hoy. Uh-huh. No es noticia seguramente, pero se han cumplido 5 meses, nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania, se han cumplido 5 meses. La última estadística que yo he leído por ahí da 420 niños muertos. Este individuo inconmensurable, Putin, a quien por cierto defiende el padre de Lilith, restringe bastante cuando interviene por ahí, ya nos ha mentido incluso en el momento importante de intentar vencer la hambruna que se va a echar encima de África dentro de unos meses, de 3 o 4, que dijo que iba a desbloquear la salida de grano de Ucrania. Uh-huh. ¿Y qué hizo a continuación? Al día siguiente, ¿cuánto tardó? Nada, unas horas, bombardeó Odessa. Con lo cual, pues, en fin, sigue bombardeando objetivos civiles, sigue muriendo gente, han muerto muchos, ahora no me acuerdo cuántos miles, pero se me ha quedado la cifra de los 420 niños a los que hoy yo creo que hay que rendir un pequeño recuerdo, ¿no? Porque, en fin, aquí pasan muchas cosas, pero son insignificantes comparadas con lo que están pasando allí.
¿Y en el plano patrio?
En el plano patrio tenemos varias cosas, muchas, ¿no? Uh-huh. Están los ecos del Comité Federal. Déjame que te diga que yo tengo un concepto de Patxi López bastante mejor.
Algo que mejor tú, que el que tengo yo.
Que, sí. Que tú tienes. Sí. Pero yo tengo una cosa. Patxi López, sobre todo si lo comparas con de lo que viene. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú sabes cómo se llamaba el portavoz parlamentario del PSOE?
Sí, porque...
Tú sí, porque tú eres muy listo. Pero...
No, porque además he hablado bastante con él y me parece un señor, primero, muy educado.
Muy educado, sí.
Y segundo, muy cordial.
Pero no ha generado ningún pozo, no ha dejado ningún pozo en su trayectoria.
Claro, pero si es que para dejar pozo tienes que ser Adrián Lastra.
No, estoy hablando de Héctor Gómez.
Sí, de Héctor Gómez, claro.
Al que sustituye Patxi López. Patxi López es un señor que ha sido presidente del Congreso el tiempo que le han dejado, porque fueron 6 meses nada más. Y es un señor que fue un muy estimable lehendakari.
Iba de ridículo en la presidencia del Congreso. Ridículo.
Te voy a decir una cosa, es que aquello, igual que ahora, por cierto, no te creas tú que fue mucho más ridículo que ahora, pero es que aquello era una situación política inenarrable. Pero fue un buen lehendakari.
Fue un lehendakari, y será... fue lehendakari gracias al Partido Popular, y no tuvo, tuvo que ceder la presidencia del Parlamento a la señora Quiroga, el Parlamento Vasco, pero no tuvo un solo gesto de agradecimiento, sino antes al contrario, de crispación permanente con quien le había permitido ser algo revolucionario. Presidente del gobierno vasco a alguien que no es nacionalista.
Seguramente. Eso es un tema, sí, tienes razón. Quizá fue muy poco cortés, por decirlo de alguna manera. Pero escuchar, como he escuchado yo, que es el hombre que va a propiciar los pactos con Bildu, me parece que va a ser bastante al revés. Pensar que Patxi López es el hombre... Un momento,
no,
por favor.
Es que antes, los va a justificar.
Antes de echar...
Sé que los va a justificar.
Yo no estoy muy seguro de eso, fijaros lo que os digo.
Que va a proporcionar...
Y tengo algún dato.
Lo que dijo la madre de Pagaza, le dijo a Patxi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre. Sí. Pues, ya verás cómo sucede.
Bueno, no estoy de acuerdo con esa valoración de Patxi López, es un tonto un tonto útil, no lo creo. Creo que es un hombre que tiene una cierta trayectoria política. Creo que María Jesús Montero es un avance sobre Adriana Lastra, que era una catástrofe inenarrable. Creo que Pilar Alegría es un avance sobre el señor Sicilia, que nadie sabe quién es tampoco, y sobre todo sobre ese aparato de comunicación que ya afortunadamente ha sido expulsado ya del PSOE. Y bueno, pues hombre, creo que un cierto avance es, frente a eso, hombre, encontrarme con el señor Sánchez rodeado del Sanedrín sin haber sido votado para nada, que creo que sigue sin haber sido votado, por cierto.
Fue por asentimiento.
Creo que sí, asentimiento, sí.
Unanimidad sin votar.
El asentimiento no es muy democrático, ¿no? Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Y luego te voy a decir también, de todas maneras, una cosa, Carlos. Llamar Kim Jong-un de Paco de Barajtijo al presidente del gobierno, pues no estoy de acuerdo. No es lo mismo, ni muchísimo menos. Afortunadamente no es lo mismo.
Pero tú,
y yo
tú
critico mucho al, y critico al, mucho al presidente del gobierno.
¿Alcanzas a entender las ironías o lo te has quedado en primero de ironías?
¿En primero de ironías?
Sí, pues.
No.
No, más que de ironía de WhatsApp.
Una... ¿Tú crees que yo no sé quién es Kim Jong-un?
Creo que sí. Pero ¿sabes quién es Talleyrand? Sí. Porque tú y yo lo hemos comentado aquí muchas
Talleyrand,
veces.
Talleyrand, sí, claro, sí. Y además somos viejos admiradores de
Talleyrand. Y esa frase que hemos repetido aquí muchas veces, de todo lo excesivo, es
sí, trascendente. Bueno, a mí también me llaman Kim Jong-un y no pasa nada.
¿Cómo te van a llamar a ti?
Sí, aquí, en mi equipo. Me
eres más alto, eres más alto.
Pero volviendo al comité...
A ver, actualizar alguna cosa que dice Fernando. Yo estoy en la valoración de Pachi, estoy a medio camino entre vosotros dos. Yo creo que Pachi es un político veterano, tiene pedigrí en el partido, pero también creo que efectivamente en su carrera política ha ocupado puestos por encima de su nivel de competencia. Lo cual, por otra parte, es que es un fenómeno habitual.
Eso suele
en la
pasar.
Política,
sí,
claro,
sí, suele pasar.
En la política. Pero vamos a ver. Más allá mucho. De que tanto él como María Jesús Montero, como Pilar Alegría, han sido desembarcados en el partido para una cosa que no tiene nada que ver con el partido, que es para vender propaganda. Es decir, es que el sanchismo todo lo enfoca desde la propaganda. Entonces cuando dicen, tenemos una crisis, el partido no funciona, vamos, tenemos que mejorar la comunicación. Esto es lo que siempre se dice en política cuando estás cuesta abajo y te vas a pegar un batacazo monumental. Dicen, no, es que no comunicamos bien. Vamos a ver, el problema que tiene el Partido Socialista no es de comunicación. El problema que tiene el Partido Socialista es doble. Uno, interno. Y es que el sanchismo lo ha desbaratado. Ha suprimido todas las jerarquías intermedias, ha orillado a los varones, García Page, que luego tendremos aquí, dijo eso de los monaguillos. Y al suprimir toda la jerarquía intermedia y anular el debate interno, lo ha convertido en una máquina plebiscitaria que dice sí a todo lo que propone el jefe.
Partido Sanchista,
pero que no se mueve. Preguntarle a Juan Espada. Juan Espada, cuando ha llegado aterrizado en Andalucía como candidato, se encontró con un partido que no se movía. El partido con mayor implantación capilar en Andalucía, que tiene la mayoría de los ayuntamientos y 6 diputaciones. Y no fue capaz de ponerlo en marcha porque la gente estaba allí esperando que le dijeran lo que tenían que hacer. No se mueve.
Hombre, después de haber decapitado a la jefa,
claro,
como hizo Pedro Sánchez, pues claro.
Pero es que esto es lo que ha pasado en todas partes. Y luego el otro problema es Pedro Sánchez. A ver si era el problema del Partido Socialista, va a ser Héctor Gómez. O Felipe Sicilia, que no conoce a nadie. Entonces el problema es
Bueno, Adrián Adastra era un problema serio.
Adrián Adastra era un problema serio para Sánchez, pero siquiera tenía el grado de conocimiento suficiente como para hacer un lastre en el partido, que lo es. Pero vamos a ver, que ese no es el problema, que el problema que no quieren entender es que es Sánchez y que el partido va cargado con Sánchez y los candidatos locales y municipales están horrorizados viendo a ver cómo se lo sacan de encima. Este es el problema que tienen. Y luego, efectivamente, el numerito ese de que lo escribí yo el otro día en el artículo, porque es que de pronto veo allí y digo, pues esto será después de haber votado. No, estaban sentados antes de votar.
Sí, sí.
Eso en la época de guerra, en la época más dura de mano firme de guerra, no se le hubiera ocurrido a nadie. Y si por casualidad se le ocurre, salen los varones y los mandos intermedios y le dicen, con los estatutos en la mano, le dicen, esos tíos abajo. Que eso ha ocurrido muchas veces en los debates del Comité Federal del PSOE. Y el problema no es que Sánchez lo subiera, el problema es que nadie se lo reprochó.
A ver, Guadalupe.
El sanchismo es alérgico a los contrapesos. Lo es en el Estado español. Sánchez puso en su punto de mira durante el estado de alarma a todos los contrapesos que podían minar o cuestionar la actividad de su gobierno, y esa concepción del Estado la ha trasladado al partido. O sea, no hay nada nuevo. A mí, el consuelo de que Adrián Alastra sea peor que María Jesús Montero, mejor que Adrián Alastra, es que es cualquier cosa que pongas ahí, pero vaya, que flaco consuelo. Pero a mí lo que me preocupa de todo el tema es que efectivamente Pedro Sánchez lo que ha trasladado al PSOE es su visión de la democracia, como considera él. ¿Qué es el asentimiento, Carlos? ¿Qué es el asentimiento? ¿Mover la cabeza de arriba abajo? ¿Levantar un dedito? ¿No decir nada? Porque hay muchas maneras de asentir. O sea, Es que fíjate el concepto de democracia que tiene este hombre, ¿eh? Fíjate el concepto de democracia que tiene este hombre. En cualquier caso, nos encontramos ante un intento de hacerse un lifting preelectoral, es decir, de volver a perfiles que se consideran más moderados, por decirlo de alguna manera, que los anteriores, que además es un win-win para Sánchez, porque fíjate, si los resultados electorales acompañan y el batacazo no es tan grande como se esperaba y las derechas no consiguen sumar mayoría absoluta, pues es que ha tomado la decisión correcta y su giro, nuevo giro a la moderación, le ha salido bien. Si sale mal, ya tiene el pretexto para decir, es que todas las críticas que yo tenía del PSOE, de los varones, sobre la improcedente de los pactos con Bildu y los pactos con los independentistas, ya veis que no es lo que quiere el votante de izquierda, que nos ha abandonado. Es decir, para Sánchez es un win-win, o sea, haga lo que haga, él va a culpar siempre a alguien externo, sí, bueno, a los demás.
Hasta que
ya acabe perdiendo todo cuando claro, se presenta la selección.
Pero es que fijaros, todo esto de los detalles, de la forma, esto de arrollar a su propio comité federal, poner allí a la gente, nada, sentimiento, además los pongo aquí antes que votéis y tal. Ese es el reflejo, sugería Guadalupe, no ya del concepto que Sánchez tiene de la autoridad, sino de la legitimidad política. Por eso arrolla las instituciones fuera del partido, arrolla las de su partido. El Comité Federal es una especie de poder legislativo del PSOE. Entonces, ¿cómo no va a arrollar al Parlamento? ¿Cómo no va a arrollar las instituciones, el Poder Judicial, los organismos independientes? Si este es el concepto que tiene, yo he sido elegido por aclamación, por popular, por referéndum, por primarias, o por las urnas, y yo soy la única legitimidad y la única fuente de poder y fuente de la ley. Este es el concepto.
¿Se autocoronó como Napoleón?
Bueno, luego, si queréis, podemos seguir hablando del PSOE, a partir de las 9, porque será interesante escuchar al...
Claro, con Emiliano.
Al señor Page, que siempre deja... Bueno, al señor Page hay que tener traductores simultáneos por debajo de las frases que deja caer, No habla por hablar, nunca ha hablado por hablar, y siempre hay algún aroma... que lógicamente una persona que forma parte de un partido político, pues no esperen ustedes que salga aquí desbarrando, ¿no? Pero el saber interpretar lo que hay debajo de cada una de las frases. Porque antes os quería preguntar por otras cosas. ¿Visteis ayer la toma de posición en Euro Disney de...?
No te ha gustado, ¿eh?
Quiero que la describas, Carlos, porque yo no la he visto.
Estuve presente.
Bueno, es que la bajada por las escaleras y faltaba el canto de La Bella y la Bestia o de Cenicienta o de lo que fuera, almibarada de la pareja del presidente y su esposa saliendo a recibir los parabienes de los que habían llegado con orquesta incluida. Me parecía Euro Disney.
Pero eso no es muy americano.
Sí, a ver, era estrictamente americano. Bueno. Era una toma de posesión que parecía del Capitolio, parecía la explanada del Capitolio, pero no era la explanada del Capitolio. A ver, yo creo que la Junta había dicho, vamos a hacerlo a pie de calle, como un símbolo de acercamiento a los ciudadanos, pero justamente salió lo contrario. Salió una exhibición de poder bonita, muy bonita, probablemente relamida, con un punto cursi, quizás, sobre todo en la bajada esa por la escalera. El resto, pues un discurso, una ceremonia normal, con unos discursos breves y una orquesta que tocó el himno de Andalucía y una pieza de Albéniz, o sea que tampoco fue nada del otro mundo. Una orquesta de la fundación, de la escuela de la Fundación Baremay. Bueno, pero lo que quedó, en vez de esa proximidad a la gente, quedó un acto, una exhibición de poder. Es decir, Juanma Moreno está en esa tesitura de que, sin darse cuenta, todo su entorno está generando ya, está interiorizando la mayoría absoluta. Fíjate, yo me acuerdo mucho de la segunda legislatura de Aznar. Tras una primera mucho más difícil en minoría, que le salió muy bien en la segunda, a pesar de que también decían todos, vamos, tenemos la mayoría absoluta, pero no, tenemos que ser conscientes, pactar y no sé qué, y ser humildes, le salió, se creyó Napoleón. Hay un momento que se creyó Napoleón y pasó lo que pasó. Entonces, esta es la gran, para mí, el gran obstáculo que tiene ahora mismo Juanma Moreno, el de que no se le suba la cabeza. Pero es que es inevitable, es que allí había 600 personas partiéndole la espalda a brazos y todo en plan, pues eso, los agradadores del poder. De repente aquello se había convertido en un centro de gente alrededor deseando hacerse la foto y tal. Y bueno, pues tiene que tener cuidado con eso, ¿eh?
Uh-huh. No le pega mucho a su carácter.
No, y además el discurso fue humildad.
El discurso fue estupendo. Por eso digo, no le pega mucho a su carácter, pero bueno, no sé. Hacéis bien en...
Vosotros,
vosotros que habéis estado allí viéndolo, porque yo lo vi un momento por televisión, pero muy, muy cortado. Yo creo que hacéis bien en advertirlo, porque es... ¿Sabes cuándo empezó a andar de verdad, Ignacio, a decaer en la opinión pública?
En el congreso aquel famoso, ¿no?
No. El día que casó a la niña, bueno, como si fuese una infanta, sí, en el Escorial.
Sí, sí. Ahí fue antes.
Aquello fue terrible. Pero porque es que ahí nos dimos cuenta todos de que había perdido un poco, lo vemos, ¿no?
Pero sí. Para llegar ahí ya te has creído que puedes llegar ahí.
Bueno, yo me acuerdo...
Eso no lo va a hacer Juan más seguro, ¿eh?
Yo me acuerdo, Ignacio, que estuvimos comiendo en la Moncloa cuatro periodistas... inmediatamente después de la boda y sobre todo comiendo la Moncloa es mucho Aznar, cuando se pone antipático es capaz de hacer muchas cosas. Ninguno nos atrevimos a preguntarle por el tema, debo reconocerlo. Ninguno nos atrevimos a decir, oiga, no le parece. Esta es la verdad.
Sí, aquella. Ahora, las hijas de los presidentes de gobierno también tienen derecho a casarse.
Sí, hombre, pero no sí.
Claro. Pero hay que calcular bien.
La tiara.
Sí. Claro. No está España en general ni Andalucía en particular para ostentaciones, No, yo, como no vi la ceremonia, yo quiero hablar, Carlos, del impuesto a los ricos. Es que es un tema que es que me resulta fascinante por el enfoque.
Ya te dirige el programa ya, Guadalupe.
Me gustaría hablar del impuesto a los ricos porque es que me parece fascinante el enfoque del gobierno. Yo sé que tú no quieres hablar de eso, Fernando.
¿Yo?
Sí.
¿Lo vas a decir luego en las redes sociales también?
No, sí, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, a mí me parece... Yo escribí un libro... justo antes de que llegase este gobierno al poder, advirtiendo, un libro que presenté además en tu programa antes de convertirme en tertuliana, se llamaba Populismo Punitivo, y advertía de cómo se iba a utilizar el género para resucitar una figura jurídica infame que es el derecho del enemigo, ¿de acuerdo? El derecho penal del enemigo. Pues es que ahora el gobierno, es que me quedé corta, porque ya no es el derecho penal del enemigo, es el derecho fiscal del enemigo. La culpa de todo lo que está pasando en España la tienen tres personajes, dos con rostro y uno sin cara. Uno es Putin, el segundo es Franco y el tercero son los ricos. Los ricos son los que están detrás de la inflación con las subidas de precio, haciendo grandes beneficios a costa de las subidas de precio, y el gobierno... que vela porque los ricos no acaparen toda la
riqueza del
poder. Eso, y viene a repartirlo, viene a quitarle el dinero a los ricos para entregárselo a los pobres, y va a legislar, y además va a legislar para impedir que los ricos internos intenten trasladarnos el coste de la subida de impuestos a los pobres. Yo solo digo una cosa, nada más populista, nada más peronista que señalar a esos hombres de paja sin rostro como los culpables de las cosas que pasan, igual que están haciendo con el cambio climático, con el medio ambiente, que nada daña más al medio ambiente que utilizarlo como herramienta política, que instrumentalizarlo, igual que utilizan el medio ambiente como herramienta para señalar o para hacer políticas anticapitalistas y para subir impuestos, nada más populista que utilizar o señalar a un enemigo sin rostro, como he dicho, sin cara, como los ricos así en general, aunque bueno, concretan bastante en las empresas del sector energético, para culpar de los grandes desmanes del país, para decir, oye, con este impuesto se va a solucionar todo y encima nosotros vamos a legislar, que no se puede hacer, no se puede hacer, ya lo digo yo, que igual que estos iban a prohibir el despido, ¿os acordáis que iban a prohibir el despido?
Se prohíbe el despido y ya está. Es como lo del tren de Extremadura. Llega tarde,
igual
pues se cambia el horario y se hace que el horario sea más largo.
Prohibir que se repercuta. Prohibir que se repercuta. Bueno. El coste de la subida de impuestos a los consumidores va a ser igual de eficaz que la prohibición del
pero pura demagogia. Yo tengo una duda más, Guadalupe. Una duda jurídica. Es decir, no se puede imponer. Por la Constitución impide imponer impuestos a las personas.
Por eso he dicho el derecho fiscal del enemigo.
En este caso, las personas son jurídicas, pero se tendrá que poner el impuesto a la actividad. No por ser bancos. Por ser bancos no te pueden poner un impuesto. Digo yo, vamos.
Es que fíjate que Podemos llegó a plantear hacerlo con el Código Penal, creando un agravante para empresas que ellos consideraban que formaban parte de sectores estratégicos.
Sí, pero tendrán que hacerlo.
El dislate.
Pero incluso eso tendrían que hacerlo sobre un supuesto de hechos. Pero por eso digo, una actividad, ¿qué van a hacer? ¿Poner un impuesto al crédito?
Bueno,
en Europa no se puede poner un impuesto al crédito.
Que dicen,
sí, a ver, dame una pincelada. Pincelada antes de acabar.
A ver, mira, yo es que tengo sentimientos encontrados sobre esto. No, es que para que no me acuse en Guadalupe de no querer hablar de esto, hombre, ¿cómo no? Yo tengo sentimientos encontrados sobre esto. Mira, estamos en economía de guerra. Estamos en una economía de guerra y en otros países se están planteando o ya imponiendo este tipo de tasas selectivas. Que efectivamente habría que hacerlo de otra manera. ¿Qué ha pasado en España? Pues que en España siempre se juega, sobre todo este gobierno juega la política de confrontación. Entonces esa reunión que tuvo Nadia Calviño con los banqueros, después de haberlo anunciado el impuesto, la debía haber tenido antes. Y debía haber tenido una reunión, por lo menos de consenso, de aproximación. Oye, vamos a ver qué podemos hacer para dar la impresión de que en este país estamos también incorporándonos a la economía de guerra.
Claro,
eso es lo que no se ha hecho.
Claro,
¿Por qué? Pues porque siempre estamos en la política de confrontación. Nunca jamás se consulta con los afectados. Aquí nunca jamás se consulta con los afectados y nunca jamás se acerca,
Fernando,
a la otra parte.
Hecho a propósito precisamente para
seguramente
eso. Para ahora el debate sea ricos y pobres. Y yo estoy con, y le voy a quitar a los ricos para darse.
Pero eso, Carlos, es una pésima política de comunicación. De comunicación. Yo sé que en una campaña siempre tienes que buscarte un enemigo, pero buscarte un enemigo, hombre, que el hombre más poderoso de España, que es Pedro Sánchez, dicho sea de paso, hable de los poderosos, ¿verdad?, como enemigos, pues no me parece que sea.
Y el hombre que
no
más,
me parece que sea
el hombre que
recibo,
más recauda,
¿no?,
por la inflación. Dijo que la inflación la provocan los ricos explotando los precios.
La inflación no la provoca. Es muy tarde, muy tarde, muy tarde y tenemos muchas cosas que hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
314 en el primer sorteo, 322 en el segundo y 413 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus.
Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes.
Las mejores oportunidades vuelan.
Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta.